Hermano, Dios me le bendiga otra vez. Gracias a Dios estamos aquí en su casa para gozarnos. Y ya nos estamos gozando los hermanos en armonía. Y vamos a aprovechar y estudiar la palabra del Señor también. Amén. Me alegro de verles aquí. Y esperamos que el Señor nos bendiga a todos hoy. Gloria a Dios. Continuamos con los estudios bíblicos en Hechos. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de los Hechos. La vez pasada el hermano James estuvo reseñando los primeros 13 versos. ¿Amén? ¿Qué pasó en esos primeros 13 versos? ¿La llegada de quién? Del Espíritu Santo. ¡Amén! Los discípulos habían sido obedientes y se habían quedado esperando la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Y el Espíritu vino, dice... ¿Cuál fue una de las señales de que el Espíritu había venido? ¿Ah? Hubo lenguas de fuego repartidas sobre ellos, claro. ¿Qué más? Un viento recio que se sintió como un estruendo, ¿verdad? ¿Qué más? Estaban hablando idiomas que ellos no sabían hablar, pero que otras personas entendían. Exacto. Los que los oían decían, ¿qué es esto? Porque estamos escuchando a estas personas, a estos galileos, por sobre todas las cosas, que si alguien no debería saber otro idioma que no fuera el arameo, era un galileo. Y dijeron, ¿qué hacen estos galileos, o dirían estos camasellanos de Aguadilla, hablando ruso, ¿ya? O hablando medo, o cantonés, dirían, en aquel tiempo... ¿qué hacen hablando parto, que es uno de los idiomas de aquellos entonces? Les oímos hablar en nuestra lengua, como dijeron, las maravillas de Dios. La palabra de Dios dice megaleia, que son las grandes cosas, las cosas tremendas que Dios hace. Amén. Y claro, ¿qué les surgieron a ellos, a los que escuchaban? ¿Ah? Estaban primero asombrados. Y algunos seguro tendrían muchas preguntas. ¿Ok? Y algunos se atrevieron ¿a qué? También. A burlarse. Porque eso hacen muchas personas. Cuando no entienden algo, rápido lo echan todo a chiste. O se burlan. O lo echan, ¿verdad?, por tierra. O sea, lo desprecian. Que es una forma, ¿verdad?, de la burla. Dijeron, están borrachos. Están llenos de vino nuevo, de mosto. Hasta ahí dejamos la historia, hasta el verso 13, la semana pasada. Amén. Claro, ese no es el desenlace de esta porción de la Escritura. Vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Así que hoy vamos a estar en los versos 14 al 47, amén. Y vamos a estar cubriendo el discurso del hermanito Pedro, la reacción y la demanda que se hace a todo el que escucha el Evangelio, y también vamos a estar viendo la vida, ¿verdad?, una reseña de la vida de la iglesia en esos tiempos. Amén. Así que dentro de estos versos, ¿okay?, hay un verso clave, amén, que es el verso 17. El 17 dice, en los postreros días, dice, el Señor dice que derramará su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y este es el hermano Pedro citando del libro de qué profeta. Joel, ¿verdad? Ahorita dentro de un rato vamos a ir a esa porción a ver el contexto completo de por qué Joel está diciendo estas palabras. Amén. Y también vamos a explicar por qué Pedro cita a Joel y por qué Pedro entiende que lo que estaba sucediendo ese día allí en Pentecostés era un adelanto dentro del mismo espíritu de esta profecía que vamos a ver aquí. Claro, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que es el verso clave. Amén. Gloria sea al Señor. Así que estas son las tres porciones del estudio de hoy, como lo habíamos dicho. Y nos vamos a circunscribir, ¿verdad? Hay una porción de 6 versos que está en el centro, pero lo vamos a cubrir todo porque es el mismo tema. Amén. Y al final de este capítulo, en el verso 47, el hermanito Lucas que escribe pone un resumen de lo que él ha dicho hasta ese entonces. ¿Ok? Saben que en Hechos habíamos dicho que habían 7 resúmenes de lo que Lucas va narrando. Pues aquí vamos a ver el primero. El primer como reportito que él da, diciendo, hasta ahora, esto es lo que estaba pasando con la obra que el Espíritu estaba haciendo en la iglesia. Gloria sea el Señor. Así que, vamos a ir. ¿verdad? Estos detalles en esta noche. Hay algunos slides. Este slide siempre lo va a ver en los estudios, que es para aquellas personas que vengan por primera vez, sepan que hay un slide, hay un audio, ¿verdad?, del primer estudio, que es el que describe muchas cosas sobre el libro de los Hechos. ¿Ok? Ahora bien, si usted se fija en el hermanito Pedro, Pedro que era tan impulsivo, y algunos dirían, Pedro era tan listo y siempre tan dispuesto para que el Señor siempre lo considerara a él primero por sobre todas las cosas. Él quería ser el primero en contestar, él quería ser el primero en estar en todos sitios. Claro, él fue el primero que le dijo, Señor, yo nunca te negaré, así impulsivamente, sin estar pensando mucho, ¿vio? Pero a la misma vez era el que más dispuesto también estaba para que el Señor le hablara. Porque cuando el Señor preguntó, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? No lo que dice la gente, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y a Pedro fue el que el Señor le dio la revelación, no el Señor Jesucristo mismo, sino el Padre directamente le dijo, ese que está aquí, ese es mi hijo, el hijo, y es mi hijo al quien yo envié a redimir el mundo. Tú eres el Cristo, amén, el ungido, el hijo del Dios viviente. Así que Pedro tenía esa disposición, hermano. Y yo estoy bien seguro que el primero que querría explicar qué es lo que estaba pasando allí ese día era Pedro. Y también recuerde que Dios le había hecho una promesa en general a todos los creyentes a través de Pedro. ¿Usted recuerda que en la Escritura nos habla, amén, de la parte cuando el Señor Jesucristo le da llaves a Pedro? ¿Okay? Muchas personas dicen que esas llaves es que Pedro decide quién entra y quién no. ¿Okay? Sí, y la han usado para hacer unas doctrinas bien erróneas, hermano. Inclusive hasta para hacer chistes y cosas. De que cuando vayas allá y te encuentres con San Pedro y él tenga las llaves, eso no es así, hermano. Esos son cuentos que la gente se inventa. Las llaves se refiere más bien a que cómo tú puedes abrirle la puerta de la eternidad a las personas. Predicándole el Evangelio, predicándole a Cristo, porque solamente hay un camino. Esa es la llave, Cristo es la llave. No es Pedro, ni él tiene algo que un llavero aquí, ni esas cosas. Es que a través de la predicación, tanto Pedro como nosotros, le podemos hablar de la salvación que está en Cristo a las personas, hermano. Ahora, debido a que él sabía que el Señor le había dado a él la autoridad directamente hablándole a él, estoy seguro sería el primero que quisiera hablar ante esta gran pregunta y ante la misma burla. Esta gente lo que están es bojachos a las 9 de la mañana, porque no entendía. Y entonces Pedro, cuando sabiendo lo que ha estado sucediendo, que es que la promesa del Santo Espíritu de Dios, el que iba a venir en sustitución del gran Señor Jesucristo, amado entre ellos por 3 años y pico, por fin había llegado. ¿Y en qué forma había llegado, hermano? Que toda esa forma en que ellos eran, todo eso fue transformado. La timidez, la bobera, la socera, la gaguera, cualquier cosa de esas, hermano, la confusión, el no entender y qué sé yo, mis limitaciones, que no me atrevo, todo eso se fue. Imagínense que empezaron a hablar en idiomas que ni ellos mismos habían escuchado nunca en su vida. Imagínense cómo era el gran poder de Dios entre ellos. Estoy seguro que Pedro estaba a punto de explotar para hablar lo que era, y así mismo fue. Y eso es lo que vamos a ver, la primera porción que vamos a estar viendo hoy, para la gloria del Señor. Ahora bien, dentro de este discurso, ¿verdad?, que lo vamos a ver ahora, hay unos puntos esenciales que hay que mirar. Ahí Pedro va a mencionar sobre el gran día del Señor. Claro, y vamos a explicar más adelante a qué se refiere el gran día del Señor, ¿verdad?, en detalle. Y este tema del gran día del Señor, ¿ok?, es un tema que está escrito a lo largo del Antiguo Testamento también. Y en ese Antiguo Testamento nos relata de ese día cuando el Señor iba a venir a arreglar cuentas y a trastocar y cambiar todo el mundo. ¿Ok? Y así mismo es que veían los judíos este tema. Ellos decían, bueno, nosotros Dios creó todo. Amén. Nos delegó toda la tierra. El hombre la echó a perder. Nos dio su ley a nosotros, que somos el pueblo escogido de entre todas las naciones. Y nosotros hemos visto que no hay forma, porque para ese era el propósito de la ley, no hay forma de que nosotros podamos agradar a Dios cumpliendo la ley por nuestra propia fuerza. Ese era el propósito de la ley. Que la gente se diera cuenta que nadie podía hacer lo que Dios quería a la perfección. Que hacía falta que Dios interviniera para uno poder hacer la paz con Él. Ahí es que viene Cristo Jesús. Y ellos estaban esperando que viniera ese gran día del Señor que habían profetizado un montón de profetas, entre ellos Amós, Zacarías, Joel, entre ellos el mismo Isaías, Ezequiel. el gran día del Señor, ardiente como un horno, que nos habla también en Malaquías, por ejemplo, era ese día donde el Señor iba a decir, bueno, todo esto está de tal forma que hay que romperlo y volverlo a hacer. Y cuando lo haga de nuevo, nosotros vamos a empezar con cero en la cuenta con el Señor y vamos a empezar bien, borrón y cuenta nueva, como diríamos nosotros en Puerto Rico. Ese era el gran día del Señor. Estaban locos que llegara el gran día del Señor. Pedro se va a referir aquí diciendo, esto es lo que es el gran día del Señor. Vamos a ver eso en detalle, amén. Y por eso es que él cita el profeta Joel. Pero hay que entender bien la mentalidad que tenían estos judíos, amén. Por eso es que cada vez que él le hablaba acerca del gran día del Señor, los judíos sabían exactamente de qué era lo que él estaba hablando. Y Pedro sabía lo que ellos pensaban que era el día del Señor. Pero él lo va a explicar aquí, según el Espíritu Santo le dijo que era. Gloria sea al Señor. Y lo vamos a ver en detalle a través de esta porción. ¿Okay? Claro, en ese gran día del Señor, como yo te dije, esto sería algo cataclísmico. ¿Vio? El mismo hermanito Pedro, más adelante, en 2 de Pedro 3:10, lo vamos a ver, describe ese gran día del Señor. Amén. Que sería una cosa catastrófica. ¿Ok? Y lo que ellos verían es que al final, después de todo eso, claro, ellos iban a estar ahí en medio de ellos, pero ellos milagrosamente iban a ser salvados y el Señor iba a arreglar cuentas con todo el mundo, claro, por su maldad, y después iba a poner al pueblo de Israel en esa tierra, vamos a decir, reconstituida y vamos a decir prácticamente recreada. ¿Ok? Y eso está bastante bien con lo mismo que nos dice la Escritura, en que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y está muy bien con el asunto de que era el Señor el que iba a hacer los cielos nuevos y tierra nueva. La única parte que se les pasó es que vino el Señor y habitó entre ellos, y a lo suyo vino, y ellos no le hicieron caso. ¿Sí? Y ahí es que se trastoca la historia. ¿Sí? Ahora, todavía en este discurso de Pedro, en ese momento, ese milagro, ellos estaban esperando una revelación de Dios. Claro, a muchos de ellos se les estaba escapando, por eso es que Dios va a usar a Pedro ahora, para hablarle claramente qué era lo que estaba pasando en realidad y a lo que ellos se le había enseñado, cómo es que verdaderamente se entendía. ¿Okay? Así que eso es lo que va a aclarar el hermanito Pedro. ¿Okay? Así que esta es la parte que hemos estado describiendo. Y esa porción del gran día del Señor, usted puede ir a cualquiera de estas porciones de los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Prácticamente, déjame recordar, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir, yo creo que Joel todavía no lo hemos, sí, todavía no lo han estudiado en detalle, él la creo, Joel no. Pero todos los otros profetas sí, primera Tesalonicenses, claro, y segunda de Pedro, miren. Pero vamos a citar solamente Amós 5:18. Amós 5:18 dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! Porque estaban esperando el día de Jehová, dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Porque no era un día de fiesta, era un día terrible. Era el día que el Señor arreglaba cuentas con los pecadores. Y mire la parte que Pedro lo describe en la segunda carta de Pedro, versículo 10 del capítulo 3. Dice, en el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. Ahí está. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Eso es como si hubiera habido una destrucción, una guerra nuclear casi, hermano, como lo dirían la gente hoy día. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ok? Ese será el gran día del Señor, el día de Jehová. Amén. Malaquías describe el día de Jehová que es ardiente como un horno, dice, donde todos los malos y los inicuos, los que hacen iniquidad, serán como estopa, dice, como si fuera tela en el fuego, y los abrazará y no quedará ni raíz ni rama. Es un día terrible, hermano. Ellos estaban esperando que ese día sucediera, y el día que el Espíritu Santo llegó era un adelanto de ello. Amén. Lo vamos a ver ya mismito. Amén. Claro, que eso no era lo que ellos tenían en mente. Ellos estaban esperando truenos, centellas y cuanta cosa. ¿Amén? Hermano, ¿estaban preparados los judíos que escucharon esta palabra para el gran día de Jehová? ¿No? Pues, pero si es que no conocían a Jehová. Ellos tenían a Jehová en su boca. Y eran, dijo, los custodios de la ley. Y tenían el templo y los ritos y todas esas cosas. Y las ofrendas sostenían el templo. Pero no conocían a Jehová. ¿Por qué? Porque no conocían a Cristo. Cristo vino y ellos no le conocieron, pues, tanto vieron a Dios cara a cara y dijeron, este no es, pues entonces no conocían al Señor. Es como si alguien estuviera ahora escuchando la palabra, dice, esa palabra de Dios o no es. Y entonces uno dice, ¿y cuál es? No, esa no es, porque esa no me gusta a mí. Pues entonces diría, pues esa persona no conoce al Señor, porque si no le hace caso a su palabra, pues eso pasaba. Pero gloria a Dios que Pedro, a través del Espíritu, va a ser usado para explicar precisamente qué fue lo que pasó en ese día, ¿ok? Aquí lo vemos a él, ¿verdad? Si usted ve en estas gráficas de colores que se muestran y van a ver todos los estudios, fue que conseguimos unos hermanitos americanos que tienen unas páginas, tienen muchas diapositivas de estas, la estamos usando aquí. Entonces, hay una clave aquí, este es Juan. ¿Por qué? Porque usted lo va a ver siempre sale con el traje azul y la capucha esta color caqui y esta banda aquí. Usted lo va a ver fácil porque así dice, mira Juan, ¿dónde está? Entonces, este es Pedro con esta banda así y la barba así y es idéntico. ¿Ok? Este, no sé, pero siempre es el mismo. Van a ver los mismos que salen en las diferentes gráficas. ¿Y por qué usted lo sabe? Porque más adelante usted va a ver el capítulo 3 que Pedro y Juan van al templo y a través de ellos obra el milagro sobre aquel cojo paralítico que estaba allí. Y usted lo ve que eran Pedro y Juan, y como Pedro era el que está hablando, te dice, ah, mira, aquí sale. Y usted lo va a ver adelante. Ahí Pedro es cuando él empieza a hablar estos versos que están en el capítulo 14 en adelante. ¿Ok? Así que, algún hermanito o hermanita que me quiera leer esta porción, para entonces irla a explicarla, que esta es la porción principal del estudio. Hermanito, hermanito David. Ah, aquí está. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Vamos a leerlo todo.
14:28. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Amén. David. Así que, vemos esta porción, es la porción principal del discurso de Pedro, mi querido hermano. ¿Ok? Ahora bien. Hay una parte bien importante que hay que ver en este discurso, en el sermón que Pedro le da a esta multitud, ¿okay? Que es esencial a lo que usaban los predicadores de ese tiempo, o sea, los evangelistas. ¿Okay? No estamos hablando profetas, estamos hablando de los evangelistas, los que venían a hablar de las buenas noticias de salvación en Cristo. ¿Amén? Ellos usaban lo que ellos llamaban, y se le conoció en aquel tiempo como una revelación, lo que llaman querugma aquí, ¿okay? Que es la palabra griega. ¿Okay? Le llamaban el querubma apostólico, ¿ok? Y esto es bien sencillo, o sea, no se confunda por estas palabras que son de domingo y las estamos dando martes, ¿amén? Es para que usted vea qué es lo que quiere decir a través de esto. Era como si fuera una revelación, como si fuera un canon, ¿no? Una verdad que se revelaba a los hombres, a través de los apóstoles, claro. Ahora bien, ¿ok? Este modelo del querubma, ¿ok? Es lo que hoy en día, nosotros, ¿verdad?, con más detalles, le llamamos el Evangelio, ¿okay? Es una confesión que ellos hacían. Y ellos tenían toda la autoridad en aquel entonces, porque de las cosas que ellos hablaban en esa confesión, que se llamaba querubma, ellos habían sido, ¿qué cosa? Testigos oculares, ¿okay? Cuando ellos hablaban del Señor resucitado, ellos lo habían visto resucitado. Cuando ellos le vieron crucificado, fue con sus ojos mismos. Nadie les contó su sangre derramada, con sus ojos también. ¿Vio? Ellos eran testigos de las palabras del Señor. Así que ellos tenían la autoridad de confesarle ante los hombres. Eso es lo que se le conoce como el querub. Eso fue lo que hizo Pedro aquí. ¿Okay? Ahora bien, son cuatro puntos del querub, bien sencillo. Y usted lo va a ver a través de lo que Pedro dijo aquí. Primero, testimonios del Antiguo Testamento probando que Jesús es el Mesías. ¿Amén? Ahora bien, ¿dónde usted encuentra esa porción? En el discurso de Pedro. Claro, no fue en la porción que terminamos de leer hasta el 28. Pero si usted sigue leyendo el verso 34, ¿okay? Dice, porque David, dice Pedro, no subió a los cielos. Porque él mismo dice, dijo el Señor, de más arriba a mi Señor, que hay otro Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y él dice, si David, ¿ok?, le llama al Señor de señores Señor, y hay otro Señor más abajo, ¿ok?, él está aludiendo, ¿ok?, que ese mismo Señor al quien David le dice, que Dios le dijo, Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, que se estuviera sentado hasta que él hubiera dominado todos sus enemigos y lo hubiera puesto bajo sus pies, que eso es lo que Cristo precisamente hizo, según nos revela Pablo en Filipenses, pues él está diciendo, ese Señor es el Señor Jesucristo. Por eso es que dice 36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pues está usando el primer punto, testimonio del Antiguo Testamento probando que Jesús es el Mesías. ¿Qué otra porción se imagina usted del Antiguo Testamento podría usar un apóstol, un evangelista también? Isaías. ¿Amén? Isaías 7, Isaías 53, ¿amén? Isaías 61, por ejemplo, diferentes porciones, ¿amén?, que hablan de el trabajo y la función y la unción del Mesías, del separado por Dios. ¿Okay? Esa es la primera parte. Entonces, también parte del querubma era el relato del ministerio público y de la pasión de Jesús. Claro, ahí eran ellos testigos oculares. Podrían ellos decir en lujo de detalle qué era lo que había hecho el Señor, sus maravillas, sus milagros, su obra, su palabra. Amén. Gloria sea el Señor. Así que todo esto, hermano, ¿okay?, está compuesto, ¿verdad? Usted puede buscar entre partes y entre líneas de cada porción de lo que está predicando Pedro, ¿okay? Él está siendo testigo de este ministerio y obra del Señor Jesucristo. La pasión del Señor Jesucristo está escrita en el mismo verso 36. Está declarando a ustedes, a ese mismo Señor, ustedes le crucificaron. ¿Okay? El tercer punto, hay un elemento de la confirmación divina del mesianismo en la resurrección. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada vez que se mencionaba la resurrección, pues se estaba dando cuenta del poder que tenía el Señor sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Okay? Mira, verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Okay? Y está hablando directamente del Señor Jesucristo también. Porque este David que escribió este salmo, amén, siempre, ¿verdad?, en ecuaciones como esta, estaba usando como, siendo usado como si fuera un profeta. Claro. ¿Y por qué la gente sabía que David no estaba hablando de él mismo ahí en el verso 27? Porque David estaba sepultado. Y lo dice el 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pues tenía que estar hablando de otro. ¿Y de qué otro está hablando el verso 27? Que no se quedaría en el sepulcro, en el Hades, en el Seol del Señor Jesucristo. Pues esta porción aquí. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que pasaba con estos varones. En porciones de la Escritura se nos dice que nadie le podía discutir nada porque ellos les reconocían que habían estado con Jesús. Las personas no podían decir, no, que tú no sabes, no, que tú no viste, tienen que quedarse callados. Estos andaban con Jesús. Estos eran los galileos aquellos. ¿Okay? Y el cuarto punto, que es la parte crucial, es, y después que te hemos dicho que Jesús es el Mesías, que Él padeció por ti, y de que Él resucitó, y Él es el Señor de todo, ¿qué tú vas a hacer? Por eso es que ante la presentación del Evangelio, hay que confrontar y hay que hacer una invitación. Amén. Y la invitación aquí, no la vamos a adelantar porque esa es la porción que vamos a leer, la segunda porción que vamos a leer. Vamos a ver cuál es la reacción de estos varones ante la presentación de estos primeros tres puntos. Después que ellos entienden esto por medio del Espíritu, ellos le van a preguntar algo a los apóstoles que estaban allí. Amén. Y ahí es que viene el cuarto punto. ¿Okay? Ese mismo modelo, hermano, es el modelo de la evangelización. Es el modelo cada vez que vamos a predicarle al Señor Jesucristo. Hay una diferencia, claro está, en que nosotros no fuimos testigos oculares de estas cosas. Así que si alguien te dice, ¿y tú viste a Cristo resucitado? Pues no, yo no le he visto resucitado. ¿Amén? ¿Tú le viste muerto? No, no le vi ni vivo ni muerto, yo nunca lo he visto. ¿Eh? Y las personas pueden decir, pero entonces ¿de qué tú estás hablando? ¿Ah? Pero claro, está todo el consejo completo de la Escritura. En el tiempo que hablaba Pedro, el Nuevo Testamento no estaba, que era el otro testigo de Cristo. Ellos podían usar el único testigo que tenían, más ellos, que era el Antiguo Testamento, y ellos que estaban allí en carne viva, carne propia, por así decirlo. Pero aquí, ya no debo usar carne viva, es otra cosa, la carne viva es cuando uno está pelado, el amondado. Vivitos y coleando, ¿sabes? Como dicen allí. Era in the flesh, como diría. Pero, hoy en día, tenemos el testimonio de ellos en el Nuevo Testamento. Así que este es el testigo de Cristo. Ahora, nosotros sí podemos dar testimonio de Cristo de otra forma. Claro. Porque usted sí sabe cómo usted era antes de Cristo y cómo usted después de Cristo. No solamente usted lo sabe, muchas personas lo saben también. ¿Okay? Y nadie puede decir que el cambio que usted tuvo en su vida y lo que usted tiene en su vida de parte del Señor y la esperanza que tú tienes, la pudo haber obtenido de más ninguna forma, a no ser a través del Señor Jesucristo. Hermano, pero al final de todo, si el Espíritu Santo no está haciendo la obra en la persona que escucha, no va a haber forma. Él es el que hace la obra en la persona. Amén. Así que Pedro le presentó ese querugma a todos estos varones allí. Primero que hizo, primero que nada, estaba diciendo, estos varones no están borrachos, le dice el verso 15. Dice, estos no están ebrios. Porque es la hora tercera del día. ¿Qué hombre judío en su juicio cabal va a estar a las 9 de la mañana borracho en un día de fiesta de Pentecostés, que es un día santo sobre todas las cosas? Esta gente no está borracho, como que dice, no han tenido ni chance para estar borrachos, y yo creo que ni han desayunado estos hombres, esperando y orando que el Señor le diera la promesa, y entonces el Señor le da la promesa y son las 9 de la mañana, están todavía acabados de levantar. Y él le explica eso, él dice, esto no es lo que ustedes están creyendo, gloria sea el Señor, ¿ok? Esto es una revelación directa del mismo Dios. Ese día ellos estaban celebrando, ¿ok?, la fiesta de las primicias, que era la fiesta donde se conmemoraba y se le daba gracias a Dios por la cosecha. Se reconocía de que en ese, ¿verdad?, en ese principio de esa segunda tanda de la cosecha, ellos reconocían que Dios le iba a dar una buena cosecha el resto del tiempo que faltaba. ¿Okay? Y ya le estaban dando gracias anticipadas a Dios. Y esas primeras, ¿cómo se llama? Gavillas, los primeros frutos, pues se llevaban, gloria sea al Señor. Bien similar a la fiesta de las primicias, de los first fruits, que le llaman, que se celebraba durante la semana de lo que nosotros llamamos la Semana Santa, que habían tres festividades esa vez, los panes sin levadura, las primicias y la Pascua. Así que en este día de fiesta que está entre medio de esos dos grupos, que ocurre más o menos como en junio, en el calendario nuestro, pues ellos estaban celebrando eso. ¿Ah? Y tremenda cosecha que iba a haber ese día allí también. Claro, ellos no tenían en mente que ellos iban a ser parte de esa cosecha ese día. Gloria sea al Señor. Así que, hermanito querido, este sermón que usted va a ver ahora de Pedro, que primero le está aclarando el asunto de por qué no podían estar borrachos, el aspecto de la fiesta donde estaban, que ya se da por entendido, porque dijo el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Amén. Todo este tema de lo que está hablando aquí es a judíos. ¿Okay? No perdamos de perspectiva que él estaba hablando a los judíos. ¿Okay? Así que pueden haber cosas aquí que le apliquen solamente a los judíos. Por lo menos inicialmente en el día en que Pedro estaba hablando aquí. Muy importante. Así que, mire cómo dice Pedro, rápido empieza a explicar. Esto no es que están borrachos, esto es que se está sucediendo aquí lo que había hablado el profeta Joel. Y usted leyó lo que decía el profeta Joel. Amén. Maito David leyó y dijo, ese día, dice Joel, dice Dios a través de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Eso es lo que está sucediendo hoy. Dios había derramado su espíritu sobre ellos y estaban hablando, ¿qué cosas? Las maravillas de Dios, dice el verso 11. Y estaban, el verso 12 dice, era que estaban atónitos. ¿Qué es atónitos? Cuando alguien está que no puede explicar qué es lo que está pasando. Y lo que está entendiendo lo entiende tan bien que tampoco lo puede negar. Y está como él. Yo me imagino que esa confusión de abochornado, con contento, con confundido, con asombrado, con todo junto a la misma vez. Yo creo que eso es lo que aquí le llama atónitos y perplejos, dice. Esas son palabras que uno no... Pero perplejo sería así como el que está... como que se queda congelado. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Dijo, por eso es que ustedes se han quedado como congelados. O sea, como frisados, dirían, como fijos ahí, perplejos. Se pasmaron así en el aire cuando han escuchado en el idioma que ustedes saben, en adición al hebreo, las maravillas de Dios. Y entonces, lo más grande era, no se nos dice qué maravillas estaban hablando, pero posiblemente eran mismas porciones de la misma escritura o alabanzas al Señor que solamente ellos sabían en el idioma que ellos sabían, hermano, lo más grande. Yo creo que hasta a lo mejor hasta con el acento de por allá para darle ahí en el grano. No podían negar ante esa señal que había habido allí que eso no lo pudo haber hecho más nadie más que el gran poder de Dios. No había forma. Aquellos, en su mayoría, gente común y corriente que estaban allí, que nunca habían salido del área, habían salido de Galilea porque Jesús los había llevado a Jerusalén, pero si no, eran personas que se habían quedado allí. ¿Cómo van a hablar otros idiomas? Por eso Pedro le dice, eso es lo que dice Joel, se derramó el Espíritu. Y por eso dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, profetizar lo que quiere decir es hablar las grandes verdades de Dios. Y eso es lo que están haciendo estos varones aquí este día. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese que Pedro no dijo, se cumplió la profecía de Joel. Él dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Okay? O sea, lo que dijo el profeta Joel de que iba a haber un derramamiento, ese evento de derramar el Espíritu, eso es lo que está sucediendo hoy. Él no está diciendo que está cumpliendo la profecía. Él está diciendo que está sucediendo como dijo Joel que iría a ser. ¿Okay? ¿Me entiende, verdad? Porque la profecía se va a cumplir en un tiempo mucho más grande. Gloria al Señor. ¿Por qué usted sabe eso? Claro, pero también aquí en estos versos hay algo claro que da a entender que no es, hay cosas que no han sucedido aquí también, ¿verdad? Usted vio el verso 17 y el 18, ¿verdad? Y el 19. Pues porque ahí habla de prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Ahí está el día del Señor que les mencioné, grande y manifiesto. Hermano, en ese día no había llegado el día del Señor. Pero hubo un adelantito de la primera parte de esa profecía diciendo, es necesario que antes que venga el gran día del Señor, que ustedes todos están esperando, venga lo que Joel dijo que iba a venir antes, ¿qué era? El Espíritu Santo. Pues ya el Espíritu Santo llegó. ¿Qué es lo único que faltaba? Que viniera el gran día del Señor. ¿Ok? Pedro, a lo largo del discurso, la tonalidad no es decir, nosotros recibimos el Espíritu y ustedes no. El día del Señor va a venir con humo, fuego y sangre, les va a caer arriba y ahí quedan liquidados. Eso no era el mensaje que él les iba a llevar. Porque eso sería una forma de interpretar esto. Vino el Espíritu, sobre nosotros vino, sobre ustedes no. Lo próximo que falta es que vengan las señales, ¿ve? Y venga el gran día del Señor. Y ahí el Señor arregla cuentas con ustedes. El mensaje es un mensaje de redención. Y un mensaje de esperanza. Gloria sea el Señor. ¿Ok? Así que, en ese mismo espíritu, es que Dios utilizó a estos varones para hablarle la verdad. Gloria sea el Señor. ¿Ok? Ahora bien, eso que sucedió ahí en Pentecostés, ¿vio? Era ese principio de bendición sobre Israel. Usted recuerda que en la vez pasada, estuvimos hablando, antipasada, ahora hace dos semanas, estuvimos dando aquella reseña de los hechos y estuvimos diciendo que hay un cambio de tono y un cambio de enfoque del capítulo 7 de los hechos en adelante. ¿Usted recuerda cuál era? ¿Recuerda? Primero siete capítulos se enfocan en qué cosa mayormente. Los primeros siete capítulos de los hechos. ¿Ah? ¿A quién es el mensaje que se le da los primeros siete capítulos? A los judíos. Capítulos final del 7, 8, 9 y 10 es un periodo de transición. ¿De transición hacia qué cosa, hermano? Hacia la predicación a los gentiles. De los capítulos 10 y pico al 11 para adelante, lo que se enfoca es el ministerio de Pablo, que es grandemente a los gentiles. ¿Por qué hubo tal transición? ¿Usted recuerda? Un pop quiz, sin escribir. Habían habido tres acontecimientos, que eran tres grandes oportunidades que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Usted recuerda? Primero, le envió a Juan a preparar el camino de Jesucristo. ¿Y qué pasó con Juan? Después vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron también. Y después vino Esteban, otro testigo más. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron también. Hubo tres oportunidades grandes que Dios le dio a estos varones en medio de tres años y medio. Y en ese momento es que vemos el cambio del enfoque del mismo Espíritu moviendo a sus discípulos, a sus hijos, a predicar el Evangelio a otros que no eran judíos. Claro, la primera instancia la vimos entre Felipe y el etíope. Y después vemos a Pedro, ¿saben?, llevándole el Evangelio a Cornelio, que era romano y gentil. ¿Amén? Después vemos a Felipe predicando el Evangelio en Samaria. Y hasta Simón el Mago por allá se convierte. Y se convierte medio mundo allá, que los apóstoles mandan a averiguar qué es lo que estaba pasando. El Espíritu Santo de Dios haciendo lo que tenía que hacer en medio de todo el mundo para la gloria del Señor. ¿Por qué le traigo este punto? Porque hasta este momento que estamos hablando aquí, y precisamente a través de este momento, el mensaje del Evangelio era dirigido ¿a quiénes? A los judíos. Por eso se le está hablando a los judíos primero. Por eso es que Pablo es enfático y dice, el poder del Evangelio para salvación, al judío primeramente, y también al griego. Te diré, ¿para qué Pablo dice eso? Porque es que es verdad, los judíos estaban en fila primero. Algunas personas se sienten, ay, yo soy un plato segunda mesa, usted olvídese, hermano, después que yo esté en la mesa del Señor, así yo sea la última taza del final allá. Pero gloria a Dios, porque todos somos coherederos con Cristo. Los judíos no quisieron, pues dijeron, pues échate para el lado, vamos a darle el chance. ¿Ustedes quieren? Sí, todo el mundo se tiró de boca. Sí, todo el mundo quería, ellos no quieren, pero nosotros queremos. Gloria sea al Señor. ¿Quién no va a querer que el Señor bendiga a uno y salve su alma? Gloria sea al Señor. Así que, hermanito querido, el mensaje para los judíos ese día. Vamos a ver qué pasó con ellos. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Ahora bien, él le aclara aquí, citando a Joel, que sí, va a haber un gran día del Señor. Pero evidentemente no era ese día, hermano. Porque no estaba sucediendo ese día. Y cuando uno mira bien, tanto los profetas, y más tarde mira el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta que el día no es un día literal, es un periodo. Que si usted lo viene a ver, es el tiempo que Dios está ajustando cuenta con la humanidad. Y a través del libro de Apocalipsis usted ve que hay unos años de tribulación, ¿okay? Y que hay un chance que Dios le da a la humanidad, y donde en esos últimos años de tribulación, la nación de Israel son los que van a estar predicando el Evangelio. ¿Ok? Todo eso es lo que se refiere en el verso 19 al verso 21, ¿ok? Dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Usted sabía? Que decía, y de momento cayó una estrella llamada Ajenjo y cayó en las aguas y envenenó la cuarta parte de las aguas. Y después de momento vino y cayó una gran granizada y por allá vino un terremoto y por allá un fuego y todas esas cosas con los sellos, las copas, las trompetas. ¿Usted recuerda todo eso? Eso es esto que está describiendo aquí, hermano. Que hablaba que iba a haber una nube que iba a ser como, iba a poner color de sangre todas las cosas. Y que había muchas plagas de estas que parecían las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Ese es el gran día del Señor. Pero lo más importante es lo que dice el verso 21. Dice, y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Es un día de esperanza, hermano. Porque las personas van a tener que tomar una decisión. O creen en el Señor y son salvos, o no creen y son condenados. Y se van junto con todos estos elementos ardientes que vimos ahorita que mencionaba el hermanito Pedro. Si usted quiere más detalle y quiere repasar lo que estudiamos en el libro Apocalipsis hace un tiempito, hace poco, vaya allí. Amén. Entonces, estuvimos detallando la vez hace prácticamente como un año, ¿verdad? A finales del año 2010. Puede ir allí para que repase todo eso. ¿Ok? Así que esos versículos 17 y 18 se cumplieron en Pentecostés. Eso fue el derramamiento del Espíritu. Amén. Ahora, los versículos 19 al 21 es para el fin de los tiempos. Todavía hoy, ¿verdad? Estamos todavía en esta época de los tiempos del fin. Pero esos últimos años todavía no han llegado, hermano. Hay unas señales que, claro, no vamos a entrar en detalles ahora, que faltan por cumplirse. Pero que según vemos la humanidad como va, y según vemos las crisis diferentes que hay en todos lugares, y según vemos la maldad, ¿verdad? ¿Cómo está? Y la dejadez y el aborrecimiento que la gente tiene hacia el Señor y hacia Cristo, que vemos hoy día, y la apostasía, que Pablo dijo, no vendrá el Señor hasta que venga la apostasía, o sea, los que antes decían que eran de Cristo, y ahora andan por ahí haciendo como que no son de Cristo, y andan negando la fe, eso se está cumpliendo, hermano. ¿Qué falta? Algunos detalles más, pero ahora mismo no hay ninguna debacle que esté ocurriendo, como lo está diciendo aquí. Así que todavía esto está en el futuro. ¿Okay? Por eso decimos, ¿okay?, que entre esos versos del final, especialmente el verso 19, 20, 21, ¿okay?, esos son los tiempos que describen el fin. Los primeros dos versos describen el tiempo ahí donde Pedro dijo se derramó el Espíritu, y los otros tres versos describen el fin. Por eso decimos, entre el verso 18 y el verso 19, en tiempo del espacio y del tiempo, ahí es que está la iglesia del Señor Jesucristo. Que es este lugar de tiempo donde estamos nosotros hoy, hermano. Que es como si se hubiera detenido el tiempo. Como si el Señor hubiera congelado el tiempo y hubiera dicho, van a haber unos tiempos que son para predicar el Evangelio a toda criatura, a los gentiles. Gloria sea al Señor. Después de ello, va a volver a resumir esto que estamos diciendo aquí en el verso 19. Gloria a Dios, esos tiempos no han llegado todavía. Todavía hay muchas personas que se tienen que salvar. Así que eso es lo que está aplicando el hermanito Pedro a estos varones allí. Dice, esta promesa que el Señor hizo es para ustedes. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Ok? Ahora bien, más adelante, rapidito, ahí mismo Pedro le dice, pues mira, hay otras cosas bien importantes también. ¿Ok? Ya le he dicho qué es lo que está pasando porque Joel dijo que esto precisamente iba a pasar ahora. Y entonces en el verso 22 él cambia un poco el tema, ¿verdad? Y empieza a enfocarse en la persona del Señor Jesucristo. Vaya conmigo rapidito esa porción, ¿verdad? La que estaba leyendo David. El verso 22. Empieza a decir en estos primeros versos, hermano, ¿ok? Que la vida y obra y los milagros del Señor Jesucristo dictaban precisamente, no solamente porque Él lo dijo directamente, sino que también el mismo que había resucitado a muertos, pues no iba a quedarse muerto, hermano. Amén. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, había dicho Él. Así que Él empuso a decirlo aquí. Dice, mire, este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en medio de entre vosotros por medio de Él. Como ustedes mismos saben. Todo el mundo sabía de la resurrección de Lázaro, amén, del hijo de la viuda, de todas las sanidades y todos los milagros, el echar fuera demonios que había hecho el Señor Jesucristo. Nadie podía negar todo eso. Que se veía que estaba batallando directo contra el pecado. Pedro, en el versículo 24, dice que después que ellos le mataron y le entregaron a los inicuos, o sea, a los romanos, para crucificarle, Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto fue imposible que fuese retenido por ella. O sea, está diciendo, este, el mismo Señor Jesucristo que ustedes mandaron a matar, Él resucitó. Eso es lo que le está explicando el hermanito Pedro. Eso es uno de los puntos esenciales que él hace en esta porción. ¿Ok? En el Salmo 16, ¿ok? Verso 8 al 11, gloria al Señor, que es el que está citando aquí, gloria a Dios, el Salmo que está citando, los versos 25 al 28, en la segunda porción. Fíjate cómo dice la parte que dijimos, dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, él está diciendo, no solamente es que nosotros vimos que el Señor resucitó, es que estaba profetizado por el mismo David, que él iría a resucitar. ¿Okay? Y en el verso 32 le dice, no solamente fue que resucitó, sino que nosotros mismos somos los testigos de que eso fue así. Hermano, él va construyendo una cosa sobre otra, dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el verso 33 dice, la evidencia de que él está vivo y de que está a la diestra del Padre es que él dijo que él se tenía que ir para enviar al Espíritu Santo, que es el que ustedes han visto entre nosotros hoy, y no pueden negar que fue así. ¿Vio? O sea, que los iba llevando, como dice, como acorralándolo, para que ellos entendieran claramente qué era lo que estaba pasando ese día. ¿Amén? Así que la venida del Espíritu Santo es una prueba de que el Señor Jesucristo está vivo, porque se cumplió lo que Él dijo. Me tengo que ir, me conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el Salmo 110... están los versículos 34 y 35 que vemos aquí. ¿Ok? También se prometía su resurrección. Porque si había muerto y el Señor le decía que subiera a los cielos, es que había resucitado. Claro está. Así que, hermanos queridos, este mensaje, esta predicación que está dando el hermanito Pedro aquí, a pesar de que contiene todos los puntos que dijimos ahorita de la predicación apostólica, lo que está pasando también es que no es el típico mensaje que usted le predicaría a un puertorriqueño. ¿Amén? Porque él está acusando a los judíos de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ellos y ellos le crucificaron. Pero los puertorriqueños no hicieron eso. Por más poéticos que nos querramos poner. ¿Okay? Por más que digan, no, que Cristo murió por mis pecados, por lo tanto es como si yo lo hubiera crucificado. Eso está muy bien y eso es real. Pero los judíos fueron los que mandaron a crucificar a Jesús. Gente como ellos. ¿Ok? De su linaje, de su generación. Era muy diferente. Por eso él está diciendo y le está hablando a ellos desde el punto de vista de Cristo vino para ustedes. Y él vino, no le creyeron, le mataron. Pues sépase que ese Hijo de Dios que vino, Dios le ha hecho Señor de todas las cosas y está resucitado. Y nosotros todos somos testigos de eso. Y la evidencia es el derramamiento del Espíritu que hay sobre nosotros. El Señor se fue, dijo que iba a venir el Espíritu, y aquí está el Espíritu. Y eso cumple la profecía de Joel, al cual ustedes conocen muy bien. Hermano, lo tenía, pues como dice, guardiado, dirían hoy, por todos los lados. Hablando de palabras. Pero encima de eso, el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos y en las palabras del hermanito Pedro, gloria sea al Señor. Y allí, hasta el verso 35, que no hemos detenido ahora adrede, él le presenta, ¿verdad?, el Evangelio, de una forma directa a los judíos, como vamos a decir, como compatriotas, como del mismo pueblo, como alguien judío que había escogido no desechar a Cristo, sino creer en Cristo, acusando a aquellos que no habían creído en Cristo. Ahora, ¿qué iba a pasar después de eso? Usted ha visto todos los puntos que ha usado, amén. Mira, hermano, bien breve, yo me imagino cuánto se pudo haber tardado en decir estas palabras aquí. Cuando David la estaba leyendo ahorita, se tardó como un minuto. Si leemos todas las que leímos ahora, ¿qué podrá tardarse? Minuto y medio. Ese minuto y medio, yo me imagino aquellos varones allí, como como el que está, como que dice yo, como congelado, así, viendo eso así, y a la misma vez la convicción del Espíritu Santo diciéndole: todo eso que te está diciendo ese que está ahí, que tú no sabes ni quién es verdad. Esto es verdad, esto es verdad. Esto que dices, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, hermano. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a ver la siguiente porción, gloria sea al Señor. Ahí, ve lo que le dije. Ve el traje, la ropa, saben que ese es Pedro, ¿ok? Vamos a ver los versículos 36 al 42. Amén. Hermano, no se iban a ir corriendo. Algo iba a tener que pasar ese día allí. Gloria a Dios. Hermanito Carlos lo quiere leer. Gloria a Dios. Verso 36 al 42. ¿Cómo dice? Gloria a Dios.
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Amén. Gracias. ¿Me vio? ¿Ah? Mire, hermano, en el verso 36, él le tira como la bomba y le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, esa es la forma de decir, todo este pueblo que está aquí incluido. Porque claro, allí nadie que fuera israelita iba a decir: no, yo no soy israelita. Muchos, todos ellos decían: a orgullo lo llevo, dirían, como dicen, hombre, a orgullo lo llevo, como dicen algunos, ¿verdad?, que son castizos, españoles. Yo, así dirían ellos: israelita, hijo de Abraham, hijo de la promesa. Aquellos gentiles por allá. Pedro, judío como ellos, le estaba hablando de lo que había visto del Señor de señores. Y le dice: a ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok? En griego dice Kurios, que es Señor, y Christos, que quiere decir ungido. En otras palabras, le ha hecho el que manda y el que tiene el poder para hacer lo que él quiera. Y ellos entendían perfectamente lo que eso quería decir. Para nosotros no, porque nosotros hemos tenido que pasar más trabajo para entenderlo claramente. A estas personas los criaban enseñándoles, amén, sobre el Mesías, amén, sobre el ungido de Jehová. Y él le dice: ese Mesías que ustedes esperaban tanto, que es este Señor Jesucristo, ustedes lo crucificaron. Mire, le estaría viniendo un vuelco en el corazón, hermano. No sé si usted ha pasado esos sustos tremendos. ¿Ah? Que usted piensa, hay personas que me han dicho: ay, que yo tenía la sortija de matrimonio, y cuando iba en un viaje hice así, me la toqué y no la tenía, y sentí como que me iba por un boquete, por una sortija. Claro, hermano, ¿sabes? Habrá mucho recuerdo y valor y qué sé yo qué cosa. O pensar: ay, cuando mi esposo me coja que yo boté la sortija. Cosas como esa, ¿vio? Pero el asunto, usted piensa, es: ¿y cómo yo iré a recobrar la sortija? Yo me acuerdo, yo recién casado con mi esposa Gloria, gloria a Dios. Yo era bien flaco, flaco, flaco. Mire, y hoy en día, pues ya no estoy tan flaco. Pero la sortija, pues como que me entra bien lisecita. Pues aquellos tiempos en dígito, los deditos míos eran así flaquitos. Era como si me la pusiera aquí en este de eso. Y yo me acuerdo que fui a un vuelo, por allá de esos en California. Y en aquellos tiempos que habían esos vuelos raros, que habían tres personas en un avión y el avión lo dejaban salir. No cancelaban el vuelo. Hoy no, hoy lo cancelan. En aquellos tiempos, hace 20 años y pico. Pues había un vuelo de San José a Sacramento, creo que para ir a un sitio allí de Gilles Parque, no me acuerdo qué era. Y yo, un muchachito así, yo tenía un clase de sueño, pero mortal. Y entonces, como el avión estaba, imagínate, pues yo cogí, levanté los brazos así, me acosté. El vuelo duraba 2 horas y pico, pues yo dormiré completa. Y de momento hago así, y cuando pasa un señor, el asistente de vuelo me dice, sir, you need to raise up, porque vamos a aterrizar. Y yo, sí, qué bueno. Yo me levanto así, me toca, no tenía la sortija. Muchacho. Y entonces me entró eso mismo. Yo sentía como si yo me, como si se hubiera abierto un boquete ahí y me hubiera ido para arriba y para abajo. Uno se siente un instante como sin esperanza, como perdido, como completamente sin remedio. Así, porque es como el susto que le da a uno. Igual que pasa, de momento te andas con la cartera y está yo no sé por qué sitio, y de momento, ¡ah! ¡Ay! ¿Qué la hice? ¿No te ha pasado eso? Tiene que haber pasado. O con el teléfono. ¿Ah? Una vez dejamos el teléfono en un cajita de compra, de aquellos tiempos, que los teléfonos eran así como 3 libras y pico pesaban, de esos grandes, dejamos en un cajita de compra. Pero mira, muchachos, se le salía el corazón por la boca a uno, y volvimos para allá, y mira, y fuimos allí, así aquí está, señor, lo encontramos aquí. En un supermercado. Pero mira, uno se siente que uno se va a morir por algo material, hermano. ¿Te imaginas ante el asunto de una pérdida irremediable? ¿Ok? Algo que usted no puede remediar. Mucho más terrible que eso, hermano. No me debía entrar en comparación aquí de más allá de eso, porque entonces, claro, ese no es el punto, pero quiero que ilustrar eso. Eso es lo que están sintiendo esta gente aquí, hermano. Que el Mesías que ellos tanto añoraban y amaban, estuvo allí con ellos 3 años y pico. Y posiblemente hasta a ellos mismos le habló. Vamos a echar más para acá. A estos mismos le habló, hermano. Y ellos no le hicieron caso. Y encima de eso, posiblemente ellos mismos estaban, ¡crucifícale! ¿Qué es lo que está diciendo todo el mundo? ¡Crucifícale, crucifícale! Porque estaban así como unos locos que no hacían caso. Imagínense las palabras que le ha dicho Pedro allí. Eso sentían ellos que estaban jajados por la mitad, yo estoy seguro allí. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso no es que Pedro era un gran orador, porque no lo era. Si Pedro era un jíbaro de por allá de Capernaum, hermano. Él no era el gran orador, era un gran pescador. Y ahora estaba pescando hombres porque el Espíritu Santo lo había capacitado. Mientras tanto no había podido hacer nada de eso, hermano. ¿Oyó? Entonces, la obra la hace el Espíritu Santo, que te convence y te jaja por el medio, vamos a decirlo así, como estamos hablando aquí en palabras de aguadillano. Y eso es lo que dice aquí ese verso en adelante, el verso siguiente a eso. Al oír esto, dice el 37, se compungieron de corazón. En la versión King James o New King James, mire cómo dice. Dice, they were cut to the heart. Y la palabra que usted la lee en griego es eso mismo. Ellos sintieron como si se lo hubieran metido un machete así a través del corazón, hermano. Ellos sintieron que se morían. Y el artista que pinta esto aquí, pues él los trató con cariño, hermano. Yo imagino que en este momento que ellos están escuchando, ellos estarían como el que van, que está en la silla eléctrica y le van a prender el switch, hermano. Así. Esa desesperación. Ese sentido de perdición sin poder hacer nada. Por eso es que el Espíritu Santo los convenció cuando ellos entendieron claramente el Evangelio, hermano. Eso es lo bueno. Cuando alguien comprende el Evangelio así, ¿ah? Es que el Espíritu tiene el poder para hacer la obra en la vida de las personas, hermano. Por eso es que hablaba el Señor Jesucristo de la parábola de los le llaman el sembrador, pero son los diferentes suelos, ¿verdad? Que había unos suelos, y había uno de ellos que decía que al principio recibe la palabra con gozo, pero no la entiende, o sea, que y se hacen fructuosos, o sea, como que no comprende, y la desecha, a rapidito, como que le gusta, pero no la entiende, no le presta atención, no permite, en otras palabras, que el Espíritu Santo le hable. Tiene la Biblia, pero no la lee. Allá hay alguien predicando, pero no lo oye lo suficiente, porque está aprendiendo otras cosas. Esta gente no estaba aprendiendo otras cosas. Como yo le dije, esta gente se quedaron así. vamos allí, ¿ok? Porque habían visto la señal de aquellos que no sabían hablar, hablando en su lengua. Y se paró este varón allá al frente y le habló la palabra de Dios. Minuto y medio se pudo haber tardado. Hermano, yo estoy seguro que ellos... Tú imaginas, ponte el cuadro, ellos estarían allí hablando, qué bueno que llegó Pentecostés, y de momento salen hablando, aquella gente allí, salen de un cuarto, hablando. ¿Pero qué es esto? Si esa gente hablando en el idioma mío, están hablando cosas tremendas de Dios. Ellos dirían, gloria a Dios, tal cosa. Bla, 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 ya salen estos. Ah, los que están engendidos. Dirían, los que están engendidos. Y sale Pedro y dice, estos no están engendidos, ¿no? ¿Qué puede haber pasado ahí? 30 segundos. Minuto y medio más. A los 2 minutos de haber ellos visto ese prodigio, ya el Señor los había convencido de que ellos estaban mal. Imagínense eso, hermano. ¿Qué iban a estar esperando esa misericordia de Dios, esos hombres allí? Eso fue así. Y le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? What shall we do? Dice en la King James. Como quien dice, ¿habrá remedio para nosotros? Si nosotros matamos al ungido de Jehová. Estoy seguro les pasó por la mente de David lo que le hacía David a los que habían dicho que habían matado al ungido de Jehová. ¿Usted recuerda? ¿Sí? Aquel que vino y dijo, Saúl estaba allí mal herido y él me dijo que lo matara y yo cogí, saqué la espada y lo maté. Como que dice, dame el premio. Dice, tú mismo diste tu sentencia porque tú dijiste, yo maté al ungido de Jehová. No tuviste temor y lo mandó a matar. ¿Usted recuerda esa porción? Que estudiamos hace poquito. Por la mente les pasaría. Diciendo, a los que mataron al ungido de Jehová. ¿Vio? Mira. Pero no era eso lo que iba a pasar, gloria a Dios, porque había una misericordia de parte de Dios para ellos. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué le dijo, hermanito? Le dijo, arrepentidos. Fíjense primero. Arrepentidos. Eso es crítico, hermano. Hoy en día a las personas no les gusta eso, arrepentirse. Porque a las personas les gusta mantener su dignidad. Sí, yo me río. Porque ¿qué dignidad tienen las personas, hermano? Si Dios nos hizo a todos nosotros aquí. Porque yo tengo mi dignidad. ¿Dignidad de qué? Pues si usted es pecador delante del Señor, usted no tiene dignidad ninguna. Usted cuando es un pecador, usted es desvergonzado, lo que es uno. Pero gloria a Dios que Dios tiene misericordia a nosotros. Pero hoy en día que cada persona tiene como que su propio mundo, donde ellos tienen su propio pedestal y su propio standing, especialmente en ese asunto individualista de hoy, de que yo defino lo que es aceptable y lo que no le guste, y al que no le gusta que yo no se lo coma, yo soy como soy. O sea, que eso está muy dado hoy en día. Pues las personas se sienten raras cuando uno le dice, tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero eso es lo que Pedro primero le dice. Arrepentíos, dice el 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, esa parte merece que la expliquemos con un poquito de más cuidado. ¿Ok? Ese mensaje, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados, ¿ok?, fue el mismo que predicaron Juan y el Señor Jesús. ¿Ok? Así mismo, como está ahí. Ahora bien, aquí no está diciendo, ¿okay?, porque alguna persona podría pensar, de hecho hay personas que utilizan este verso para decir que hay que bautizarse para salvarse. ¿Okay? Yo quiero aclarar esa porción, porque eso no es el asunto aquí. El bautismo siempre es y será, como está declarado en toda la Escritura, es un simbolismo para representar evidencia de nuestra fe en Cristo. Pero no es que produce en nosotros nada por expresar la fe en Cristo. ¿No se me entiende? Es lo mismo que la cena. La cena es una ordenanza que todo creyente tiene que participar de. Para ellos que se nos pide la santidad. Y el tomarla entendiendo claramente que es lo que uno está haciendo. Pero la cena nos salva. Y la cena no imparte ninguna otra gracia que no sea la paz del Señor por nosotros estar en paz con Él por medio del perdón de pecados. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Okay? Mire, si usted considera la otra porción que está en, con la que lo, yo represento aquí en el versículo capítulo 10, que habla de la conversión de Cornelio y toda la casa de Cornelio, capítulo 10, que eran todos gentiles. Dice que no bien había terminado, Pedro no terminó ni el sermón esa vez. Eso lo vamos a estudiar con calma más adelante, no se preocupe. No bien era terminado esas palabras, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y los oían hablar en los mismos idiomas. ¿Vio? Porque ellos habían creído y habían estado escuchando el mensaje, la necesidad de creer en Cristo, la necesidad de arrepentirse, ¿ah? La promesa del Espíritu Santo, y ellos creyendo en su corazón allí, ¡pap! El Señor los salva a todos ellos allí. Y en ese momento, habíamos visto, como estudiamos hace poquito también, la evidencia, amén, de esa salvación. En ese caso específico era que ellos habían recibido el Espíritu Santo también, gloria a Dios. Así que, quería aclarar esa porción, o sea, no es que hay que recibir el Espíritu Santo, no hay que ser bautizado para uno ser salvo. Uno se bautiza porque es salvo, ¿ok? Bendito sea el Señor. Hermano, yo digo esto porque es que hay un montón de personas que se han bautizado y están sirviendo a Satanás, vamos a decirlo así, ¿ok? Están perdidos en delito y pecado, o sea, el bautizarse no los ha salvado. Vamos a decirlo así, y posiblemente usted conozca un montón, yo conozco un montón. ¿Ok? Están perdidos. Así que, el bautismo no salva, el bautismo es una señal de obediencia. ¿Ok? No es una señal, no es un acto para salvación. ¿Ok? Y todo esto, ¿verdad?, está descrito claramente en esta porción. ¿Ok? No voy a ir en mucho detalle aquí. Porque está claro, solamente quería aclarar ese punto, ¿verdad?, que no es una cosa. Es lo que dice, es arrepentíos, coma y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Para perdón de pecado lo que hay es que arrepentirse y confesar vuestros pecados, como dice, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados, como dice la Escritura. Pero entonces yo quiero obedecer al Señor y me voy a bautizar. Gloria sea al Señor por eso. Amén. Ahora, más adelante, dice el verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién le estaba hablando él? A los judíos, dice, para ustedes es la promesa, ¿y para quiénes? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Los gentiles no tenían promesa, hermano. Le estaba hablando a los judíos. ¿Amén? Porque ahí mismo en Efesios 2, 11 y 12, claramente, mire cómo dice, vamos a ir rápido esa porción, dice que nosotros éramos personas que andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así que, si nosotros éramos así, claramente está diciendo, aquí son solamente judíos a quienes le está hablando. Mire el 2, 11 y 12, dice, en aquel tiempo, dice el 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era que estábamos todos nosotros. Pero a ellos Dios le había hecho una promesa. ¿Okay? Pero la promesa no iba a ser suficiente para salvarlos, porque ellos eran disque hijos de Abraham. Ellos tenían que creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que le dice, arrepiéntanse y bautícense para que puedan recibir el perdón de los pecados. ¿Ok? Y dice que, más adelante, el verso 40, ¿verdad? Dice que Pedro le seguía exhortando con muchas palabras, hermano. Después que ellos ya habían sido convencidos para salvación, para la gloria del Señor. Ahora bien, usted dirá, ¿y si esa promesa que le estaba haciendo aquí no era para los gentiles que somos nosotros? ¿Cómo nosotros entonces llegamos a ser salvos? ¿Ah? Claro, porque mire el mismo verso 12 este del capítulo 2 de Efesios, decía eso mismo, que lo que estaba pasando es que la promesa en realidad se viene a cumplir a través del Espíritu del Señor Jesucristo mismo. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo, cuando los judíos no lo quisieron, le fue presentado a los gentiles. Gloria sea al Señor. Así que, hermanito querido, nosotros, ¿verdad?, más adelante, llegamos a ser salvos, claro está, porque venimos a ser como los hijos de la promesa a través de Cristo. ¿Amén? Ahora bien, hay unos versos, ¿verdad?, que explican esto, este asunto de la promesa. Sobre ello, ¿verdad?, en los estudios que hay, que hemos hecho de Gálatas y de Efesios, hemos hecho mucho detalle sobre esto, pero para leerle solamente todo, para que entienda esta porción, dice Pablo hablando, los dos son cartas de Pablo, dice, porque si la herencia es por la ley, o sea, si uno va a heredar porque uno obedece la ley, porque uno ser, por uno es judío, si la herencia fuera por ser uno judío y obedecer la ley, lo que quiere decir, entonces ya no es por la promesa, porque entonces no hay que tener ninguna promesa, es por ser judío. ¿Vio? Pero él quiere decir, no es por tu ser judío, ¿ah? Tiene que haber algo más, y entonces lo que está diciendo, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Por qué menciona a Abraham? Porque cuando estaba Abraham, no estaba escrita la ley, hermano. Y Abraham recibió la promesa de la vida y la salvación por medio de la fe. Así que no es por la ley. Los gentiles no tenían que cumplir la ley. Por lo tanto, para ellos también había esperanza, a la misma vez que lo hubo para Abraham. Abraham era gentil. Él no era israelita, él era gentil. Nosotros gentiles. Y Abraham, de la misma forma que tuvo salvación, nosotros podemos tener también. Ese es el punto que le está haciendo aquí. Y la otra parte, en Efesios 1.11, él dice, en él asimismo tuvimos herencia, en Cristo. Lo mismo que está diciendo aquí arriba. Habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En palabras, en Arroz Habichuelas, en Aguadillano, lo que está diciendo es, nosotros fuimos hechos herederos de Cristo, ¿ok? Porque él ya desde la distancia había dicho que todos aquellos que iban a venir a Cristo, esos son a quienes él le iba a dar la herencia y la promesa. Que es lo que está diciendo en Gálatas 3.18. Así que gloria a Dios, que cuando a los 2000 años de distancia, hermano, el Evangelio pudo ser preservado hasta hoy, por la misericordia de Dios, y el mismo Evangelio que oyeron estas personas, hermano, usted lo puede escuchar hoy. Eso es un milagro de Dios, que Dios ha preservado su palabra, para que el día que usted escuchó el Evangelio, que Dios le puso en el corazón a alguien a predicarle el Evangelio a usted, que vio el Evangelio escrito en la palabra del Señor, que la han querido destruir por 2000 años y no han podido, y alguien viene y le predica la palabra santa y usted cree, esa es la herencia que Dios le ha querido dar a usted, hermano. La misericordia de Dios, que con más el embajo que usted estaba y muerto en delito y pecado, Él escogió para que usted se salvara. Y eso es lo que estaba haciendo ese día con esa gente allí también. Ellos estaban como deslembados pensando que eran hijos de la promesa porque eran hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. El mismo Cristo Jesús les predicaba aquello. ¿Ah? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les decía. Y ellos decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Miren qué engaño vivía esa gente. ¿Ah? Y él decía, por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis porque son hijos de vuestro padre el diablo, les decía directamente. No decimos nosotros bien que tú eres samaritano, le decían a Jesús, que tú tienes demonio, le decían ellos. Mire la irreverencia que había ahí, hermano. La dureza del corazón. Pero gloria a Dios que este día, este grupo que había ahí, esa multitud, pues dice, usted va a ver ahorita ya mismo la cantidad que era, oyeron la palabra. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dice ahí, ese día recibieron la palabra y fueron bautizados. Los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron aquel día. Añadirse quiere decir, ¿añadirse a qué, hermano? A la iglesia. ¿Con cuánto había empezado la iglesia? Con 120 más o menos, ¿verdad? Porque dicen que estaban todos ellos unánimes juntos. Entonces, hermano, yo no sé, allí tiene que estar Nicodemo, allí estaría Simón de Cirene, allí estarían todos aquellos que habían creído, estaban allí orando con los apóstoles, amén, todos ellos, hermanos, con Cleofas, aquel que iba, ¿verdad? Y todos ellos, o sea, todas estas personas estaban allí, hermano. Y a esos 120 se le añadieron 3000, como 3000, dice ahí, ese día. Amén. Así que, hermano, ese día fue un día de salvación grande, gloria a Dios, para todos ellos allí. Bendito sea el Señor. Así que, si en adición a ello, hermano, tomamos en cuenta, ¿verdad?, todas las otras maravillas que el Señor empezó a hacer y ahí, ese momento en adelante, gloria a Dios, vemos entonces el derramamiento del poder de Dios sobre todos ellos para salvación. Amén. Y empezó ese día para la gloria del Señor. Así que, inmediatamente, ese gran grupo que escucharon el mensaje, hermano, se añadieron a la iglesia y empezaron, ¿verdad?, a tener confraternidad con ellos. Ahora yo le pregunto, todos esos que estaban de visita allí, para el día de Pentecostés. ¿Qué iban a hacer cuando se acabara la fiesta? Cuando fueron de vuelta a sus países, ¿qué iban a hacer? A predicar el Evangelio. O sea que el Señor usó ese día, hermano, ¿para qué? Para que esos fueran llevados, ¿verdad? El Evangelio pudiera ser llevado a diferentes lugares lejos, para que pudiera entonces empezar a esparcirse el Evangelio, para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, vamos a ir a la porción última, gloria, donde nos describe entonces cómo era que vivían estos primeros cristianos. David, sí.
La venida del Espíritu Santo coincidió con la fiesta judía de Pentecostés y la muerte de Jesucristo con la de la Pascua. O sea, que hay como unos paralelos. Y en Pentecostés, allá en el tiempo de Moisés, por allá, cuando se celebró que Dios le había dado las tablas de la ley, eso está en Éxodo 32, dice que cuando Moisés estaba bajando del monte, estaban ellos adorando al becerro aquel, y se molestó Moisés, y qué sé yo, dejó caer las tablas. Y después le dice a los levitas que empezaron a matar a la gente que estaban entre ellos mismos. Y dijo que murieron alrededor, dice, como 3.000 hombres.
Como 3.000 hombres.
Y en esta parte, cuando llega el Espíritu Santo, viven, por decirlo así, como 3.000 hombres.
Exactamente.
También, que es como una...
Y la otra forma de verlo es, el día que se entregó la ley, o se quiso entregar la ley, murieron como 3.000 hombres. Y el día que vino la gracia de Dios por medio del Espíritu, se salvaron 3.000 hombres. ¿Ok? Como bien dice David. Amén. Así que Dios estaba tratando con el mundo, hermano, para salvar a todos aquellos que le creyeran al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver entonces esta última porción. Es como un resumen que Lucas nos da de qué estaba pasando ahora hasta ese momento con la iglesia. Amén. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer bien fuerte? Hermanita Ivonne. Gloria a Dios.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Amén. Muchas gracias. ¿Ok? Fíjese, hermano, algo que está pasando, ¿ok? Todos ellos empezaron a permanecer juntos y el lugar de adoración principal era el templo, porque era, acuérdate que ellos eran judíos, amén, y ellos simplemente habían entendido correctamente que lo que realmente Dios siempre quiso hacer con el pueblo de Dios, con Israel, era, amén, que ellos creyeran en Cristo Jesús. Más adelante, claro está, irían a comprender que en realidad el Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, estaba en ellos. O sea, que ellos no tenían que ir al templo porque allí estaba la presencia de Dios. Pero como ellos habían sido criados de esa forma, pues no había ningún mal en que ellos se congregaran en el templo. Y entonces iban al templo, dice el 46, cada día, en el templo. Amén. Y nos dice aquí, mire, un montón de cosas tremendas, hermano, que estaban sucediendo en ese día. Aquí yo lo reseño, ¿verdad? Como que ellos tenían ya una unidad, ¿verdad? De corazón y de mente, digo yo. De corazón, porque había amor entre ellos, y de mente porque tenían el mismo pensamiento y las mismas convicciones. Pero eso dice la Biblia, que nadie puede estar junto a menos que esté de acuerdo. ¿Eh? Quizá uno podrá juntarse un ratito, 10 minutos, pero eso de estar 50 años casado, si uno no está pensando en las mismas cosas, hermano, no se puede estar. ¿Yo? Aquí mismo nosotros no podemos estar tejaditos si alguien estuviera diciendo, no, eso es escrito, deja de estar metiendo paquetes, eso no es verdad, aquello no es verdad, y contradiciendo lo que claramente dice la Escritura, no podemos estar juntos. ¿Yo? Pero ellos tenían todo en unanimidad, por eso era que estaban en armonía, y el Espíritu de Dios se movía poderosamente en ellos. ¿Qué? Nosotros los vemos tan contentos ahí, hermano. ¿Yo? Entonces dice que una de las cosas bien importantes es el verso 43, que dice que le vino temor a toda persona. ¿Vio? Y usted lo explica. ¿Y qué será de ese temor que está hablando ahí? ¿Okay? ¿Temor de qué? ¿Vio? Pero, hermano, el mismo temor que nos habla en la Escritura en muchas otras porciones. Esa reverencia. ¿Vio? Y temor literal por uno querer agradar a Dios y por tener cuidado de las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir con temor. Yo quiero andar santamente delante del Señor. Yo quiero andar en integridad. ¿Ah? Porque el Señor me salvó. Y aquí todos somos testigos de que el Señor murió y resucitó por nosotros. Hermanos, ellos estaban tan contentos y llenos del Espíritu Santo que andaban siempre en un temor de Dios todo el tiempo. No había ninguna chabacanería, ni ninguna blasfemia, ni boberas en la boca de estas personas, hermano. Por eso es lo primero que dice en este resumen que dice Lucas aquí. Y dice que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales, hermano. Esa era otra parte bien crítica. Porque en aquellos tiempos que se estaba empezando a establecer el Evangelio, donde no había ninguna parte del Nuevo Testamento escrita, ¿okay? La evidencia que usaba el Señor para aclarar de que lo que estaban diciendo los apóstoles era verdad, ¿era qué cosa? Los milagros. ¿Okay? Era indiscutible. Cuando Pedro predicó ese día, la evidencia había sido ¿qué cosa? El milagro de las lenguas. Que ellos le oyeron hablar en su lengua. Las maravillas de Dios. Contundente. Dice que grandes señales y milagros eran hechos a través de los apóstoles. ¿Ok? Y la iglesia seguía creciendo. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. Y compartían todas las cosas. Hay que aclarar aquí. Que a muchas personas me escuché decir a alguien, a estos muchachos de la universidad, diciendo que Cristo había inventado el comunismo. ¿Ok? Por aquí yo creo que hay una de estas partes, yo hago el comentario. Mira, hermano, el Señor Jesucristo no inventó ningún comunismo, nada. Ahí no dice que estaban viviendo en una comuna. Esas son malas costumbres de la gente acá. Ellos voluntarios, porque los que viven en comuna están todos como que los tienen ahí como a la cañona, por más que digan que están voluntarios, seamos honestos con las cosas. Yo. Y los que son comunistas, nadie, por más que me digan a mí, nadie es comunista porque le gusta, hermano. A menos que sean los líderes del partido. Pero que ahora mismo usted coge y pone un puente entre Cuba y Miami y ya usted sabe lo que va a pasar. ¿Vio? La gente no es que van a irse para Cuba, van para el otro lado. Y así pasaba en otro sitio. Por eso es que por allá tuvieron que poner el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque si no la gente se pasaba para el lado de acá, escapándose. O sea, era a la brava. Aquí no era a la brava, aquí era voluntariamente. El Espíritu había transformado a todas estas personas de tal forma que cada uno de ellos, amén, estaban viendo las necesidades de los otros hermanos y ellos pues se regalaban las cosas, se las prestaban y las compartían como hermanos en Cristo. Estaban proveyendo para sus propias necesidades por el amor que Dios había derramado en ellos. Y por eso que dice el 45, que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Claro, también había hermanos, hay que aclarar aquí, ¿verdad? Quiero que entiendan esto en contexto correcto. Muy posiblemente pensaban estos hermanos en aquel tiempo que la venida del Señor iba a ser inminente, o sea, iba a ser próxima, bien rápido. Pero como Pablo mismo está hablando en 2 Tesalonicenses, donde dice, no quiero que sean engañados ni por boca de nadie, ni por aquel, ni por carta de nadie, ni nada, ni alguien que trate de hacerse pasar por mí, acerca de que el día del Señor vendrá rápido. Va a venir, pero no va a venir rápido. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Está diciendo, como quien dice, no estén apurando al Señor, deje que el Señor haga su plan. ¿Amén? Y el plan de Dios, ¿ok? Iba a ser, y hemos visto ahora, hermano, para que el Evangelio le fuera predicado a muchas más personas más, incluyéndonos a nosotros para la gloria del Señor. ¿Ok? Así que ellos, con todo y eso, buscaban satisfacer las necesidades de hermanos, de todos los hermanitos de la iglesia. Y dice que compartían, dice en las casas, dice el verso 46, además del templo, y dice que comían juntos, como estamos viendo, ¿verdad?, en la gráfica que está allá arriba. ¿Ok? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Ok? Una parte importantísima también en el verso 47, dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea que la gente les tenía en alta estima a estos hermanos. en Cristo Jesús. Y estamos hablando del pueblo que no era creyente. Lo veían en su buen testimonio, cómo se amaban, cómo se ayudaban. Amén. Había paz, ¿vio? Y había sosiego en la iglesia en ese tiempo en el que nos está narrando Lucas aquí. Justo al poco tiempo de la venida del Espíritu Santo. Y dice que el Señor le añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos para la gloria del Señor. Parecería, ¿verdad? El libro se podía casi acabar ahí. ¿Amén? Si el libro de los Hechos fuera, se acabó ahí, usted diría, pues la epístola de Lucas a yo no sé quién, porque hubiera sido bien cortito. Y usted diría, mira qué tremendo acabó ahí. Así, ahí sería colorín colorado, usted cuenta se ha acabado, usted fácilmente podría decir ahí. Exacto. Porque este es el resumen que Lucas nos da, el primer resumen de los siete que vamos a ver a lo largo de los Hechos. Amén. Ahora, las maravillas siguen. La obra de Satanás seguía. Y el conflicto entre Cristo y Satanás continuaba y continúa hasta hoy. ¿Cuándo terminará? Cuando venga el gran día del Señor. Grande y terrible. Aún no ha venido. Así que todavía hay chance para que muchos se puedan salvar. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, déjeme yo intentar resumir todo esto, hermanos. Ya todas estas partes las hemos hablado aquí, ¿verdad? Las hemos reseñado para la gloria del Señor. Aplicaciones importantes de lo que hemos visto hoy, hermanito querido. Primero, vimos un modelo de qué cosa. De la predicación. Hay que anclarse en las Escrituras para poder predicar bien la palabra. Y una parte esencial es el predicar que Cristo murió crucificado y resucitó. Eso es esencial. Aprendimos otra cosa, que para la salvación hace falta primero ¿qué cosa? Arrepentirse. ¿Vio? ¿Hace falta bautizarse para salvarse? No. Pero hay que arrepentirse de los pecados. Eso es esencial para la salvación. Amén. Dijimos también y vimos aquí que si no es por la obra del Espíritu Santo, estas almas que estaban allí no se salvaban tampoco. Por lo tanto, Dios es el que salva a las personas. Y por su misericordia, Él va con el Espíritu Santo y toca a cada uno. Como pasó el día que nosotros conocimos al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Fue el Espíritu Santo mismo que nos habló ese día. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa importante vimos aquí, hermano? Yo veo otra cosa importante. ¿Cuál es la otra evidencia clara, hermano, de que estas personas habían creído en Cristo? ¿Ah? El testimonio. Dice, tenían temor del Señor todos ellos. Amén. Por eso es que es importante, hermano. Usted quiere ver el verdadero fruto de una persona, tiene que ver por el temor de Dios que tenga tal persona. ¿Okay? Si usted lo ve con actitudes livianas, si usted lo ve sin darle importancia a las cosas del Señor, si usted no lo ve que le huye a orar, le huye a congregarse, que hace que habla dos o tres cositas y cambia el tema, no le gusta hablar del Señor, no se maravilla del Señor, es porque no tiene nada que maravillarse del Señor porque no lo ha conocido. Simplemente, hermano, por más buena gente y educado que sea. Dice aquí que todos ellos allí, hermano, estaban unánimes, tenían temor de Dios, amén, y comían juntos, compartían juntos los hermanos unos con otros con alegría y sencillez de corazón. Ese es el fruto que produce el Espíritu en la vida de las personas. Así que, como decía un sticker, ¿verdad? Había un sticker que antes vendía, decía, ¿tú crees en Cristo? Que se te note, decía abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una evidencia que solamente la puede hacer indiscutiblemente el Espíritu Santo de Dios. Esa es otra cosa clara que vemos en esta porción. Bendito sea el Señor. Así que, hermanitos queridos, ¿tiene el Señor poder? Gloria sea el Señor. La evidencia no fue que salvó a esos 3,000. La evidencia es que nos salvó a nosotros, que estamos aquí también, gloria sea el Señor. Así que, No termina la historia aquí, continúa. La semana que viene, hermano James va a seguir, gloria a Dios. Y entonces vamos a ir a la parte donde entonces, yendo al templo, allí Pedro y Juan se van a encontrar, gloria sea al Señor, con un cojo de nacimiento. Solamente que dejó de ser cojo, hermano. ¿Usted se imagina la contentura que tenía ese hombre? Más adelante usted va a ver el cojo brincando en una pata, hermano. Y usted va a ver la tremenda historia que hay ahí detrás. Por eso es que el libro no termina ahí. Porque usted va a ver el contraste de la obra de Dios y Satanás queriéndose joven hecho por un lado, pero la obra de Dios prevaleciendo. Y por acá Satanás, pero la obra de Dios ante todo, hermano. Para que al final del libro usted vea que el poder de Dios es el que hace que la obra de Dios suceda. Y si no estamos entregados a la mano del Señor, nunca lo vamos a poder hacer. Amén. Así que, para la semana que viene, hermanito James, va a tener esta porción. ¿Okay? Testimonio en el templo, Hechos 3, 1 al 26. Gloria sea al Señor. Hermano, ahora es que se pone bueno el libro. ¿Okay? Vaya viendo toda esa porción, gloria sea al Señor, como está ahí. ¿Ok? Y entonces en esa porción hay otro discurso de Pedro también, ¿okay? Que el Espíritu Santo había hecho de Pedro un predicador para la gloria de él. Amén. Así que repárese esta porción para el martes que viene. Gloria a Dios. Hermano, ¿alguna duda, pregunta? Aclaración. ¿Qué? Ah, sí, el sexto, ya ese es el día de cumpleaños de Clara, eso es muy cierto. Mira qué bueno, 31. Ah, ¿qué? ¿Qué tiene qué? Sí. ¿Ese es el día de Osto también, el 31? Ah, es feriado. Es feriado porque es el día de Clara. Ah, ya veo, ahora sí, ahora entendí. Es que como que me ha confundido. Muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Así que ese día es el cumpleaños de Clara. Cumple 18. Gloria a Dios, qué bueno. Pues mira, venga preparado entonces el martes, ¿ok? Pero el martes es el martes. El jueves estamos aquí. No se lo pierda, no sea bobo, no se lo pierda el jueves. Venga el jueves a orar aquí. A orar aquí. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hermanito James va a estar dirigiendo este servicio de oración, así que gloria a Dios. Yo voy a venir para gozarme ese día completo, así, Dios mediante. Aquí estaremos. Venga, hermanito, no se lo pierda. Traiga, mire, todo, como decía el coro, sus cuitas y ansiedades. ¿Qué son las cuitas? Todas las cosas que, ay, esas dolencias, esas peticiones que yo tengo delante del Señor, creyendo, las recibiréis. Amén, dice la palabra. Así que venga este jueves y ore con nosotros aquí. Gloria a Dios. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanito querido. ¿Algún hermano o hermana que quiera orar para despedirnos en oración? Hermanita Natalia va a orar. Amén. Vamos a orar con hermanita Natalia para darle gracias a Dios.
Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de disfrutar y digerir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te dejas sentir en medio vuestro. Ahora, Padre, te pedimos que lo que resta de la semana tú estés con vosotros. Bendice, Señor, a los estudiantes que comenzaron ya, los maestros. Te presentamos, Señor, aquellos que están enfermos en sus hogares, aquellos que están alejados de la iglesia, te los presentamos, Señor. Tú puedes trabajar con ellos, Señor, y ponerle en ellos el deseo de volver a congregarse, Señor. Te presentamos, Señor, a las parejas, Señor. Hay muchos matrimonios que necesitan mucho de ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente, esperando que tú nos regreses a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Gloria a Dios.